La mayoría de los países, entre ellos España, Nueva York, David Alandete.
Discurso bronco, tenso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Netanyahu ha defendido esa ofensiva en Gaza con ese discurso desafiante que ha provocado la salida en masa de decenas de delegaciones. Un boicot en toda regla al que se ha sumado España. Netanyahu también ha dicho que debe terminar el trabajo contra Hamas antes de poner fin a cualquier hostilidad.
Quiero hablarle directamente a los rehenes a través de estos altavoces. He rodeado Gaza de altavoces conectados a este micrófono.
Our brave heroes.
Héroes. No os hemos olvidado ni un solo segundo. El pueblo de Israel está con vosotros. Vamos a seguir. No vamos a descansar hasta que os traigamos a todos a casa.
Ese ha sido el objetivo declarado por Netanyahu, liberar a los rehenes. También ha criticado duramente a los países que han reconocido el Estado de Palestina, esos 150 estados, asegurando que esta decisión va a fomentar el terrorismo, va a envalentonar a Hamas y va a demorar el regreso de los rehenes a sus casas en Israel.
De vuelta a nuestro país, una treintena de migrantes han llegado en dos pateras a Gran Canaria en las últimas horas. Cuatro de ellos lo han hecho en una barca y posteriormente han requerido de asistencia médica. Las otras 27 personas han sido trasladadas por salvamento marítimo al puerto de Arguineguín. COPE Canarias, Fernando Cárdenas.
Sí, efectivos del Servicio de Urgencias Canario atendieron anoche a los cuatro varones magrebís que llegaron en una patera Pozo Izquierdo en el sureste de Gran Canaria. Todos se encontraban en buen estado de salud y no precisaron traslados hospitalarios. Ya en la madrugada, sobre las 6 de la mañana, Salvamento Marítimo detectó otra embarcación a unos 4 kilómetros al sur del faro de Maspalomas. En ella viajaban 27 personas que fueron escoltados hasta el muelle de Arguineguín, donde recibieron asistencia por parte de los equipos de emergencia. Según ha informado el 112 Canarias, ninguno de los ocupantes presentaba complicaciones médicas de gravedad tras la travesía.
Y en Cádiz, la Guardia Civil ha detenido a 6 personas que viajaban en narcolanchas en una de las operaciones contra la lucha del narcotráfico. Los agentes han incautado los vehículos en aguas de Chipión después de presenciar una huida a gran velocidad que puso en grave riesgo la vida de los tripulantes. Los detenidos están acusados de un delito de contrabando. Y en los deportes, malas noticias en el Barcelona. Teresa Vasallo.
Sí, por la lesión de rodilla que ha sufrido Joan García y también porque van a perder a Rafinha. Navarro.
Dos muy malas noticias para el Barça, sobre todo esa, la de Joan García, que estaba siendo clave en la portería azulgrana. Se ha roto el menisco de su pierna izquierda, se produjo en la última jugada anoche en el Tartiere ante el Oviedo y mañana se someterá a una artroscopia por la que estará entre 4 y 6 semanas de baja, es decir, se perderá el clásico en el Santiago Bernabéu el próximo 26 de octubre. Rafinha también es baja hasta después del parón, como Fermín López, los dos, el brasileño y el español, volverán tras el próximo parón de selecciones.
Y hoy empieza una nueva jornada con derbi catalán entre el Girona y el Español a las 9 de la noche, a las 8:30, en segunda división, Mirandés Zaragoza, que como siempre puede seguir en tiempo de juego. Y en golf se está disputando la Ryder Cup en Nueva York. Buenas noticias para el equipo europeo que ha ganado los 3 primeros puntos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo soleado y 25 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana con más nubes y temperatura suave. En cuanto al tráfico, 3 accidentes a esta hora. Los dos primeros en la A42 en sentido salida, en Fuenlabrada y en Torrejón de la Calzada. El tercer accidente en la M40 en Vicálvaro, dirección A2. Complicaciones de salida además por la A1, Circuito del Jarama. A3, Rivas. A4, Butarque y Pinto. A5, Arroyomolinos, A6, Torrelodones y Majadahonda y M501, Villa Viciosa. Visto para sentencia en la Audiencia Nacional el juicio a 36 acusados del caso Púnica, entre ellos 9 exalcaldes, la mayoría del PP, por adjudicaciones de contratos millonarios a cambio de comisiones. Concluye así la vista de esta pieza del caso Púnica, donde la Fiscalía Anticorrupción ha aplicado la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
Estamos en medio de Marte. Imagina un robot solo y de repente algo falla. No tiene instrucciones ni plan B, y entonces es cuando imagina una manera de solucionar el problema. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores, uno de los mayores saltos en la historia de la robótica, dotar a la máquina de imaginación. Desde los autómatas del siglo XVI, que hacían lo que le decían, hasta los robots de ahora, que te cocinan, te limpian, incluso corren maratones. El gran límite de todas esas máquinas siempre ha sido el mismo: imaginar.
Los robots no sienten miedo, no sienten nada. No tienen hambre, no duermen.
Yo sí, incluso he tenido sueños.
Los seres humanos tienen sueños. Los perros también, pero tú no. Solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Puedes convertir un lienzo en una hermosa obra de arte?
¿Puede usted?
Yo creo que lo mataste porque te estaba enseñando a simular emociones y la cosa se descontroló.
Hace más de 500 años, allá por 1515, en los palacios reales de toda Europa fascinaban los primeros autómatas mecánicos. Abrían los ojos, tocaban un tambor o servían una copa de vino. Eran los juguetes de los reyes, máquinas movidas por poleas y engranajes. Pasaron los siglos y llegaron los robots industriales. 1961 es una fecha importante. Aparece el primer Unimate, brazos incansables, automáticos que soldaban coches en cadena día y noche sin descanso. Y luego llegaron a nuestras casas. 2002, las aspiradoras que se mueven solas. 2014, asistentes que responden a nuestra voz.
Hola, soy Alexa y estoy diseñada para adaptarme a tu voz. Puedes pedirme que te ponga música o que responda a preguntas.
Y hoy Elon Musk quiere enviar a Marte a Optimus, un humanoide de 1,73 con 57 kilos de peso y un objetivo: construir, cargar, sobrevivir para preparar la llegada del hombre a Marte. Los robots parecen capaces absolutamente de todo. Trabajar sin descanso, aprender de sus errores, adaptarse a un entorno hostil, todo menos una cosa: imaginar. Porque la imaginación, esa chispa que convirtió una piedra en un martillo, un tronco en una canoa y un sueño en una nave espacial, sigue siendo, al menos de momento, solamente nuestra, de los humanos. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es esa frontera que los robots, que la IA, no han cruzado todavía? ¿De qué hablamos exactamente cuando le pedimos a una máquina que imagine?
Bueno, hay muchas fronteras que todavía no han cruzado los robots. Si consideramos como fronteras capacidades, facultades que se le confieren a la inteligencia humana, o que supuestamente se le confieren a la inteligencia humana y que todavía no son capaces de reproducir los robots. Aquí posiblemente la palabra clave sea todavía. Ya veremos cuándo lo van a poder ir consiguiendo. Y en el caso de la imaginación, que es de lo que vamos a hablar hoy, evidentemente es una de las cualidades que posiblemente estén más insertas en el origen del ser humano. Esa capacidad que tuvimos en un momento, un cierto tiempo todavía incierto, no sabemos exactamente con precisión cuándo surgieron las primeras herramientas consideradas como tales en el ser humano, pero que fue capaz de fabricar soluciones a los problemas que se le presentaban con objetos que tenían a su alrededor. Por ejemplo, fabricar una herramienta para sacar la médula de los huesos que antes carroñaba con los dientes y los dedos a través de, bueno, el rudimentario tallaje de una piedra que pudiese tener cerca. Esa capacidad de fabricar herramientas desde cero, que sería un poco la clave, no es con unas instrucciones previas, no es montar unas instrucciones de un mueble de IKEA, sino que es fabricar realmente una solución a un problema que puede ser nuevo. De momento no lo pueden hacer las máquinas, pero posiblemente tengamos ejemplos de los que vamos a hablar hoy de que estamos muy cerca de que lo consigan si no lo han conseguido ya. Y a eso es a lo que quizá podríamos llamar, en cierto modo, capacidad de imaginar, de solucionar o de buscar soluciones donde antes no sabía.
¿Por qué necesitamos que un robot tenga esa capacidad de imaginar, de improvisar a millones de kilómetros de la Tierra?
Bueno, a millones de kilómetros o aquí al lado. Uh-huh. Realmente, si vamos a hacer que estas máquinas, estos robots, que no tienen por qué ser robots humanoides como lo de las películas, puede ser simplemente un brazo mecánico que permite realizar algún tipo de acción útil, que sean capaces de solucionar problemas inesperados, tanto aquí en la Tierra como en Marte o donde pudiéramos llevarlos, es necesario que tengan esa capacidad de autonomía. Puede darse el caso de un robot que, bueno, no alcance a recoger el objeto que se le ha pedido que recoja, porque el objeto se ha caído, porque las mediciones se han producido mal, por cualquier avatar, y que el robot sea capaz él solo de idear un sistema, como ideamos los seres humanos hace cientos de miles de años, para, apoyándonos en una herramienta externa, cumplir su función. Evidentemente, cuantos más acciones relacionadas con la investigación científica, la medicina, los viajes, la salud, la industria, la tecnología, depositamos en manos de los robots, más necesitemos que sean capaces de tener esta capacidad de imaginación relativamente autónoma.
Y lo importante es que esto ya no es solo teoría. Un grupo de científicos españoles está trabajando en un proyecto que se llama MetaTool y su objetivo es exactamente ese, lograr que los robots imaginen. Nos acompaña también Pablo Lanillos, que es investigador del CSIC y lidera este proyecto. Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Explícanos, ¿cómo se enseña a una máquina a imaginar? ¿Se trata de un algoritmo, de un modelo matemático?
Sí, bueno, se trata primero de entender qué significa imaginar. Normalmente hablamos de imaginación, hablamos de invención, pero no sabemos realmente lo que está pasando, ¿no?, en nuestra cabeza. Entonces nosotros lo que nos dedicamos es a intentar entender cómo las personas o los humanos hace millones de años empezaron a inventar esas herramientas y qué procesos cognitivos desarrollaron para intentar ponérselo a los robots. Y eso al final son modelos matemáticos que ponemos en los robots, ¿no? Pero lo que nos interesa es, ¿qué significa esa imaginación? ¿Cómo podemos replicarla para unas tareas determinadas, como pueden ser aplicaciones industriales o aplicaciones, como habéis dicho, de ir a Marte, ¿no?
¿Industriales como, por ejemplo, cuál?
Bueno, realmente ahora en la industria hay poco de imaginación, digamos, es todo automatización. Lo que tenemos son unas cadenas de suministro en las cuales los robots hacen tareas muy precisas, perfectamente, pero que están muy controladas. En cuando algo cambia en un entorno que es cambiante, los robots no pueden actuar y tienen que reprogramarlos. Es ahí donde entra esta parte, ¿no? Esa capacidad de imaginación, esa capacidad de crear una nueva herramienta que te permite desbloquear el siguiente paso para resolver un problema, es ahí donde nosotros queremos trabajar.
Si un robot imagina, ¿podríamos considerarlo consciente?
No consciente de manera humana. Los robots van a poder imaginar, ya imaginan, ya pueden predecir lo que va a ocurrir si realizan una acción. Eso ya podemos llamarlo una especie de imaginación. Pero de ahí a la consciencia humana tiene una serie de cosas que no se pueden solo poner directamente en un cerebro de un robot, ¿no? Todavía no sabemos cómo funciona. Hasta que no sabemos cómo funciona, no podemos implementarlo. Entonces, no, pueden tener imaginación, pero todavía consciencia no tienen.
En vuestra investigación, Pablo, en este proyecto MetaTool, ya habéis dado algunos pasos. De hecho, no solamente teóricos, que también hablaremos de lo importante que ha sido el estudio de la paleontología, desde los restos fósiles que nos permiten entender cómo hicieron las herramientas de nuestros ancestros, pero también pasos prácticos. Ponnos algún ejemplo de algún avance, quizá todavía embrionario, que habéis conseguido de un robot que tenga ese principio de imaginación.
Bueno, realmente, gracias a la nueva IA generativa, estamos en un momento muy bonito de la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? Los problemas que se tenían, ya decía Moravec que había muchos problemas que había que solucionar, como has hablado antes. Estaba el desafío de reconocer caras, que ya lo hemos solucionado. El desafío del test de Turing, ¿no?, de hablar, ya casi lo hemos solucionado. Pero lo que pasa ahora es el físico, ¿no? Interactuar con el mundo. Es ahí donde, por ejemplo, Rodney Brooks, un profesor del MIT, decía que los elefantes no juegan al ajedrez. No, ahí es donde está la clave. Es ahí donde nosotros estamos haciendo un pequeño paso y, por ejemplo, ya los algoritmos actuales, la inteligencia artificial, nos permite que el robot diseñe nuevas herramientas. Cuando hablamos de diseño ya hablamos de una parte más industrial, ¿no?, más cercana a lo que la industria conoce, ¿no? Y eso ya estamos cerca de poder conseguirlo. De la misma forma que te puedes imaginar una molécula, una proteína para una enfermedad, puedes imaginarte una herramienta para utilizar en una factoría.
Pero hay un caso concreto, ¿no? Tenéis un modelo, ¿no? Yago, creo que
sí.
Que ya ha dado algunos pasos en esa dirección y ya ha fabricado sus cositas, ¿no?
Sí, todavía fabrican herramientas muy rudimentarias, ¿no? Pero esas herramientas es lo que le permite acercarse un objeto hacia sí mismos. Y de ahí, pero la idea, lo que estamos haciendo detrás es escalar esos problemas. No van a ser herramientas súper complejas, pero se va a poder diseñar cualquier tipo de herramienta y donde está el desafío real es que esa herramienta realmente sirva para utilizarla en el mundo real, que es porque sabéis que en los robots utilizamos mucho la simulación, ¿no? Se ve últimamente que los robots cómo se entrenan en simulación. Lo que necesitamos es que eso funcione a la hora de utilizarlo en un entorno real.
¿El robot puede imaginar herramientas que nunca ha visto antes o solamente combina elementos conocidos de manera nueva?
Esa es una muy buena pregunta, y la pregunta sería si nosotros somos capaces de inventar herramientas sin tener ese conocimiento previo. Eso es un... Es algo que se está debatiendo, ¿no? Al final existe un conocimiento cultural, una información que te da alguien. Entonces el robot desde de la nada no existe, ¿no? Tiene que aprender una serie de patrones e intentar generalizar. ¿Qué es eso, invención? Todavía estamos intentando ver cuáles son los límites de la invención. Si es como lo mismo que si generas una cara nueva, ¿qué significa? ¿Estás inventando una cara porque es nueva o simplemente es un conjunto de datos que has aprendido, ¿no?
Claro, es que en el fondo hay una frontera muy difusa entre la imaginación y la creatividad. Uh-huh. Y todo lo estamos midiendo con nuestro cerebro, el cerebro humano. Nosotros somos los que hemos definido, porque no ha habido otro ser vivo que conozcamos en el cosmos capaz de hacerlo, lo que hemos definido qué es imaginación, qué es invención o qué es creatividad. Hay una bonita investigación que realizó una galería de arte aquí en Madrid, proponiendo a un algoritmo de inteligencia artificial crear cuadros. Obras de arte. Y a un grupo de seres humanos que tenían que valorar cuáles de esas obras podían ser consideradas arte. Claro, como los humanos tenemos una visión del arte muy concreta, al final fuimos condicionando a la máquina y la máquina terminó haciendo cuadros de Velázquez y de Picasso y de Sorolla porque pensaban que eso es lo que le estaban pidiendo. Pero realmente la máquina había sido mucho más creativa antes que los humanos. Había diseñado arte muy diferente al que nosotros podíamos habernos planteado previamente. Nosotros estamos limitando. Mi pregunta, Pablo, precisamente va en esta dirección, porque hay un aspecto ético, un aspecto sociológico, que nos tiene que determinar si al final vamos a ser capaces de dejar un robot la autonomía de crear desde cero o nos va a dar miedo y le vamos a limitar.
Bueno, yo creo que no hay que tener miedo. Los algoritmos generativos tienen sus limitaciones y la robótica tiene sus limitaciones. Actualmente, si escuchamos a Cynthia Bretschall en los años 90 diciendo que va a haber un robot en cada casa, hay un robot en cada casa que, como ha dicho Pilar, limpia, ¿no? Si queremos una robótica más avanzada, alguien, un asistente que podemos tener en el trabajo, ahí sí que necesitamos que estos robots tengan una capacidad de autonomía mucho mayor de la que tenemos actualmente. Actualmente solo existe teleoperación e incluso ahora se empieza a ver un poco con imitación de cómo se hacen los humanos, se empieza a ver que se pueden mover mejor, pero todavía estamos lejos de esa parte de autonomía que necesitaríamos para tener una seguridad también cuando estás trabajando con personas, por ejemplo.
Pues si algún día los robots consiguen imaginar, no sería extraño que fueran investigadores españoles quienes liderasen ese avance. Pablo Lanillos, investigador del CSIC y líder del proyecto Metatool. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros.
Un placer.
Jorge, ¿los robots van a ser imprescindibles para la exploración espacial?
Bueno, ya lo son. Ahora mismo, por ejemplo, en Marte, sabemos que no hay seres humanos, pero sí que hay y ha habido robots que están trabajando. Son teleoperados en muchas ocasiones, con una capacidad de autonomía todavía muy limitada. No cabe duda, es que el concepto robot ha evolucionado tanto que podremos terminar considerándolo simplemente todas aquellas herramientas. Una vez más, es una herramienta que ha generado el ser humano. Ya no es un hacha de sílex, es un aparato hecho de materiales metálicos y cables o no, con un software que puede ser generativo o no, que va a ser imprescindible para cualquier actividad humana, que ya lo está siendo. Y yo diría que afortunadamente.
Pues seguimos viendo cómo la ciencia y la tecnología van ampliando los límites de lo posible. Jorge Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.
Como siempre, buen fin de semana.
Oye, que nos gusta esta sintonía, porque eso significa que es viernes y eso significa que aparece por aquí también Jimeno con sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
¿Qué tal la semana con tus niños?
Muy bien. Bueno, yo voy a hablar aquí de mi libro. Voy a hacer promoción.
¿Ah, sí?
Sí, no es un libro, es un programa.
Bueno, claro, en Cadena 100.
Efectivamente, mañana empiezo programa en Cadena 100.
Pero cuéntanos, por favor.
Sí. ¿Cómo estarán las cosas en la casa que han decidido que yo haga un programa los sábados por la mañana?
¿Qué pasa? Que había un hueco que no quería nadie.
Ahí está. Se llama Javi y Mar de Fitness con Jimeno.
Toma ya.
De 7 a 10 de la mañana. Esto es como lo de Capitán Cavernícola e hijo. Pues yo soy e hijo. Entonces, es un programazo que tenemos preparado para la mañana del sábado. Lo siento mucho por Cristina López Slichting y por Agropopular, que les voy a hacer competencia.
Sí, estás aunque haciendo al final, aquí
escucha,
contraprogramando.
Sí, es que al final la leche sale de la misma teta.
Sí.
¿Sabes lo que te digo? Si estamos ahí metiendo pasto todos. Pues eso, que de 7 a 10 de la mañana en Cadena 100 vamos a estar pues con lo que hacemos siempre en Cadena 100, poniendo la mejor música, la mejor variedad musical, con recordando todo lo que ha pasado en la semana en Buenos Días, Javi y Mar, y un montón de secciones nuevas, que alguna te he contado. Tengo una charanga, no te digo más.
¿Tienes una charanga? Lo que tengo me gusta a mí, una charanga.
Tengo una charanga. He copiado a los de Tiempo de Juego.
Sí, ¿por qué?
Tengo mi Tiempito de Juego.
Sí.
Que es lo mismo, pero de niños.
Tengo, o sea, tienes un Manolo Lama y un Paco González, sí, el pequeño.
Lo que tengo son los futbolistas. Tengo un Lamine Yamal, tengo un, ¿sabes? Un Messiín.
Sí.
Un Serjín Ramín, sin cantar.
Por favor, que no cante.
Que no cante. Y además tengo un concursazo, que es el único concurso de la radio española que te paga por fallar.
¡Anda!
Sí, sí.
Pero entonces la gente fallará a posta, ¿no?
Claro, pero es muy difícil fallar a posta.
¿Por qué?
Capital de España.
Barcelona.
Bien, pero has tardado. Tienes que ser más rápida.
Vale.
Sí, sí, sí. Esto... ¿Sabes cómo se llama el concurso?
Sí.
Piensa mal y acertarás. Y ya se acabó la promoción. ¿Cuánto me vais a cobrar por esto?
Nada. Bueno. Todo esto de la promoción aquí está listo.
Ay, pues eso, que estoy muy ilusionado. La semana de Buenos Días, Javi y Mar, y la semana de los niños ha sido, como siempre, muy pegada a la actualidad.
Uh-huh.
El lunes estrenábamos el otoño.
Sí.
Y ya sabes que es una estación que a la gente le pone un poquito de...
Triste, sí. Menos horas de luz, empieza a llover, hace frío, sí. Hay que ponerse el abrigo, metemos más, sí, en casa.
Olor a humedad.
Ah, pensé que decías el del metro.
En casa, porque tienes que tender dentro de casa y eso,
sí,
gide que...
Sí, sí.
Total, que le he preguntado a los niños, de todo lo del mundo, ¿a ti qué es lo que más triste te pone?
La sopa juliana, como beberse una planta.
Beberse una planta, ¿eh? Ojo al concepto.
No, no, pero la sopa juliana es que no de puede ser bajón,
más,
¿eh?
Es que no puede ser más triste.
Yo creo que definición de tristeza, la sopa juliana.
Es que, mira, además con la sopa juliana pasa una cosa, pues mira que la cueces y la recueces y te dicen, no la cuezas mucho, porque si no, no queda al dente la verdura. Pero es que si no lo cueces eso, ¿el agua qué es? Agua del grifo, ¿es? ¿Qué es eso? Es como un té. Como un gin tonic.
Ahora también es mala leche ponerle a un niño sopa juliana, que sepa ya tan, sí, a tan tierna edad.
Lo que es el sufrimiento, efectivamente. Bueno, no nos podíamos quedar tristes en Buenos Días, Javi y Mar, y dijimos, oye, vamos a darle la vuelta un poquito a esto, que la gente se venga arriba. Total, que me fui al cole y le pregunté a los niños, ¿y cuál ha sido el día más feliz de tu vida?
El día que vi a mis padres por primera vez.
Oh.
Muchas emociones, porque me había puesto súper mega contenta, porque me di cuenta de que era mi madre, era muy guapa.
El día de los amadonados.
¿El qué?
El día de mis amadonados.
¿El día de los enamorados?
Sí, porque me encanta, es porque hay mucho amor por las calles.
¿Y te gusta que haya amor?
Sí, porque me encanta todo el amor.
¡Ah, qué bonito!
Bueno, hay que decir que con los niños... normalmente pues entretenemos, divertimos, pero también queremos enseñar a la gente cosas.
Uh-huh.
Esta semana, en Buenos Días, Javi Mar, hemos querido centrarnos en una parte del cuerpo que es un misterio. ¿Qué sabes del ombligo?
Pues donde nace tu mamá.
¿Para qué sirve?
Pues para dártelos, la comida y todo. Cuando estaba en la barriga de mamá, cuando era un Hermión.
¿Un Hermión? No, un embrión, dices.
Sí, y luego te haces muy grande al tiempo. Y luego ya cuando sales te vas haciendo más grande hasta que llega la hora.
¿Para qué sirve el ombligo?
No sirve para nada. Es como la frente. ¿Para qué sirve la frente?
Es una cosa que te cortan cuando naces.
¿Y por qué te lo cortan?
Para que no te lo pises.
¿Para qué servirá el ombligo?
Para que respire la barriga.
¡Ay, qué buenas respuestas!
Para que no te lo pises, ¿eh?
Es
que...
Y el Hermión, me gusta mucho el Hermión.
Eso, efectivamente, yo lo cambiaría el nombre.
Sí, a partir de ahora, en lugar de embrión,
sí,
Hermión.
Pues, es que feto también es feo, ¿eh?
Es feo.
Era Hermión. ¡Ay, madre mía! Estamos escuchando a los niños todo el tiempo en casa que no se paran de vender casas y la gente no para de comprarse casas.
Pese al precio, sí.
Es alucinante. Yo no sé dónde saca la gente el dinero, de verdad. Pero claro, cuando tú te compras una casa, nosotros en el programa tenemos una teoría que es que igual que te explican las calidades del piso o yo qué sé, o que si tiene piscina, que si tiene gimnasio, que si garaje, tendría que haber unos 3 meses de prueba para saber cómo son los vecinos.
Fundamental, eso es. Y porque si no quedas satisfecho, claro, te tienen que devolver el dinero.
Porque claro, te compras una casa y tienes unos vecinos insoportables, ¿y qué haces? Tienes 30 años de hipoteca. Le he preguntado a los peques, ¿y tú qué opinas de tus vecinos?
Mis vecinos son un poco ruidosos. Porque algunas veces hacen ruidos así.
¿Tú por qué crees que gritan?
Porque le habrán hecho daño, creo.
¿Cada cuánto se hacen daño?
Cada 2 días.
¿Cómo es posible que se hagan tanto daño tantas veces?
No sé, serán un poco torpes.
Son muy aburridos. Saludan como los borregos.
¿Cómo saludan los borregos?
Hola.
Está la gente haciéndose daño cada 2 días.
¿Cada 2 días por la noche?
¡Qué maravilla, eh!
¡Qué maravilla!
¡Qué media más buena, eh!
Sí. Estos vecinos hay que entrevistarlos.
Sí.
Pero, ojito vecinos, que los niños están atentos a todos, ¿eh?
¡Hombre!
Hay que hacer menos ruido.
Eso es, silenciador, que sabemos hacerlo. Bueno, y para terminar la semana, hemos conocido a una abuela increíble, súper entrañable. Es la mujer más longeva del mundo, tiene 116 años, es británica y estuvo el otro día con el rey de Inglaterra. Estuvo ahí de palique, la fueron a ver, a ser la más longeva del mundo. Y nos hemos puesto a planificar el futuro, porque nosotros queremos llegar a los 116 años. ¿Qué hay que hacer para llegar a esa edad?
Trabajar poco.
¿Por qué?
Porque no te gastas. ¿Se come bien?
¿Y cómo se come bien?
Abriendo la boca. Porque si no, no entra. No morirse antes.
¿Cómo se hace?
Pues tomar vitaminas.
Pero, o sea, ¿cuál hay que tomar? ¿Vitamina C, vitamina D, vitamina A?
La vitamina V.
¿La vitamina V?
Sí, la vitamina de vivir.
¿Y hay que sonreír mucho o...?
A veces sí y a veces no. Si se muere alguien, no sonríes. Es de manera educación.
¡Qué bueno, por favor!
Una semana increíble al lado de los más peques que me dan la vida.
Te dan la vitamina V.
La de vivir.
La de vivir, que es la buena. Que la... ¡Uy, qué gallo me ha salido!
La adolescencia, qué mala es.
A ver si estoy yo como Benjamin Button, ¿no?
¡Oh, qué guay sería!
¿Te imaginas?
Para abajo,
¿te imaginas?
¿En qué edad te quedarías tú?
Yo en... ¿Los 11?
¿Qué dices? ¿Los 11 para qué?
Para luego volver a... Dices un poquito, vuelves a crecer y ya no me quedo en los 30 y pico.
¿Qué es quedarse?
En los 30 y pico. Yo creo que es buena edad. Sí, es buena edad.
Vamos,
buena edad.
La edad que tenemos.
En la edad, sí, la que representamos.
Ahí está.
Bueno, pues aquí ha estado Jimeno con sus niños repasando la semana y estos pequeños que nos demuestran siempre que tienen grandes respuestas. Jimeno, gracias. Buen fin de semana.
Hasta el lunes.
Y buen estreno de programa.
Gracias,
ahí estaremos apoyándote
gracias.
Y escuchándote.
Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste.
Pues os estamos preguntando si coleccionáis cómics, tebeos, ¿cuál ha sido tu favorito, tu joya más preciada, el que más te costó encontrar? ¿Los lees además con tus hijos? Rosa, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues por supuesto que sí, Pilar. Además, hay mucho oyente emocionado con sus cómics.
Hola, gente, muy buenas tardes. Pues sí, qué buenos momentos y qué buenos ratos nos han dado y nos siguen dando los tebeos. Yo os cuento como anécdota que todos los años a mi marido le regalo, pues está el regalo gordo, y luego siempre en un paquete aparte, un tebeo de Mortadelo y Filemón. Bueno, pues no os imagináis la cara que pone. abre el regalo gordo, sí, qué bonito, unas botas, montaña, qué chulo, pero cuando quita el papel de regalo y ve el tebeo de Mortadelo y Filemón, es que da hasta un grito y todo de alegría. Y mira que lo sabe que le va a caer. Bueno, pues qué buenos ratos le seguirán dando el dúo Mortadelo y Filemón, que pone una cara de niño pequeño. Le encanta. Y ya son 55 años los que tiene, así que venga, un abrazo.
Bueno, para eso no hay edad, ¿no? Para sí, seguir disfrutando de los cómics, porque es verdad que hay mucho lector.
Hola, gente. Mi padre era del año 35 y tenía Roberto Alcázar y Pedrín. Yo aún los he leído. Eran una pasada de chulos.
Pues sí, la verdad es que he sido muy aficionado y gracias a mi hermano mayor pues conseguía muchos cómics. Spider-Man, de Superman, de Batman.
Pues yo tengo 49 años y yo súper fan de Zipi Zapper. Era y es mi pasión.
Bueno, pues seguimos apasionándonos con los cómics. Queremos saber si coleccionas, cuál es tu favorito en el 607-1506-02.
Seguimos a la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA-hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan extendemos la oferta 0% TAE para toda la gama hasta el 30 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es, financiando con RCI Bank.
25 días de Alcampo en 25 palabras. Con el Club Alcampo acumulas un 20% en tu tarjeta en todas las variedades de manzanas, como la manzana Golden, que está a 1,79 euros el kilo. Y me estoy pasando, pero era importante. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 8 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Para Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! Sí. ¡Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están. ¡Papá, mira, papá, papá, papá!
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Schlichting. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Your love's done nothing for me but bring me down onto my knees, babe. My heart is broken, you see it standing there, you watch me bleed and...
Va a ser la cita política y judicial del fin de semana. El juez Juan Carlos Peinado va a comunicar a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, su decisión de que si es juzgada por un delito de malversación de fondos, lo sea con un jurado popular. También están citados su asesora Cristina Álvarez y el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, que es Francisco Martín, que era el secretario general de Presidencia en Moncloa cuando la asesora fue contratada. Me acompañan a esta hora, a las 5:36 de la tarde, en este estudio de La Tarde de COPE, Patricia Rossetti y Ricardo Rodríguez, con los dos frentes, el judicial y el político, de esta citación del juez. Patricia, Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Patricia, empezamos contigo. El juez comunica mañana su decisión a las partes, intervienen las defensas y la acusación. ¿Tiene derecho a declarar Begoña Gómez o solamente va a intervenir su abogado?
Pues miramos por partes. Lo que va a hacer mañana el juez Peinado es concretar la imputación y determinar el futuro de la causa. Esta es la pieza separada por indicios de delitos de malversación por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña, si ha desempeñado funciones privadas pagadas con dinero público. En la sala van a estar presentes, además del juez, los investigados, los abogados defensores y las acusaciones populares que están coordinadas por Acteoir. Esta citación se hace en base a la ley del jurado porque este delito compete al Tribunal del Jurado y en la vista las partes van a poder pedir el archivo o que la causa continúe y se pidan nuevas diligencias. Y después tendrán un plazo de 5 días para plasmar todo esto que hablen mañana por escrito, para plasmar sus peticiones. Si el caso continúa, se califica y se envía a la Audiencia de Madrid, que será donde se va a juzgar. Irá a reparto y también irá a la oficina del jurado, que es un jurado elegido por sorteo con 9 ciudadanos y 2 suplentes y presidido por un magistrado de la audiencia provincial.
¿Con esto se cierra ya la instrucción?
No se cierra la instrucción y además, bueno, todo se puede recurrir y la Audiencia de Madrid podrá pronunciarse. O sea, además, sobre lo que tiene que decidir todavía es sobre la apertura de esta pieza separada por malversación que está recurrida. En un principio, el juez Peinado no imputó este delito ni a Begoña Gómez ni a Cristina Álvarez, pero llegó a ello siguiendo las indicaciones que le hizo la propia Audiencia Provincial. Los magistrados le acotaron la investigación en varias ocasiones, pero también confirmaron gran parte de todo lo relativo a la esposa del presidente del gobierno. Y en este caso, el del jurado popular, se trata solamente de un delito. Hay otros 4 que están en la pieza principal. Y además nos queda todavía el informe de la UCO sobre los correos cruzados entre Cristina Álvarez y el vicerrector de la Complutense, que los envió y pidió ese informe el juez esta semana. O sea que todavía nos quedan flecos, pero mañana lo que va a hacer es concretar la imputación y determinar el futuro de esta causa.
Patri, ¿es normal que se le cite un sábado por la tarde?
No es lo habitual. El juez mañana está de guardia, y aparte de cumpleaños, y estando de guardia...
¿Es su cumpleaños mañana?
Mañana, sí. 71 cumple Peinado. Y de esta manera, haciéndolo un sábado, ninguna parte le va a poder decir: tengo un juicio, tengo otra declaración en otro sitio, tengo otra causa en otro juzgado. Un sábado por la tarde, difícilmente las partes pueden tener otra causa en otro juzgado.
Y después de lo de mañana, ¿quién tiene la decisión sobre si Begoña Gómez va a juicio con jurado popular?
Eso irá más adelante todavía, pero digamos la palabra final será de la audiencia, si presentan los recursos, y la audiencia, pues como todo, responderá. Y como hemos visto a lo largo de toda la instrucción, La audiencia, aparte de acotar la investigación, le ha confirmado gran parte de la investigación sobre Begoña Gómez.
Ricardo, ¿cómo están los ánimos en Moncloa? ¿Aparentan tranquilidad o la procesión va por dentro?
Bueno, lo cierto es que son jornadas de vértigo en el corazón del gobierno, entre otras razones porque estaban lejos de esperar un nuevo auto de Juan Carlos Peinado, y menos todavía en el sentido apuntado por la resolución que habéis comentado tú y Patricia. El Ejecutivo de inmediato lo que ha querido es mostrar su indignación. Lleva 48 horas yendo a la descalificación frontal del juez, tachando su actuación de incomprensible, de vergüenza, espanto, estrambote, o ya directamente hablan de un acoso y derribo. Y el último salto en la estrategia lo hemos vivido esta misma mañana con Félix Bolaños emplazando al Consejo General del Poder Judicial a actuar contra el propio Peinado por dos quejas que él mismo había planteado en su día, al no gustarle el trato dispensado por el propio juez cuando le tomó declaración en el Palacio de la Moncloa. Lo que ellos han comprobado en estos últimos 48 horas, pues es evidente que la agenda judicial les va a seguir dando muchos problemas, a pesar de que empezaron la semana pues queriendo poner Gaza, o llevan ya dos semanas queriendo poner lo que es la agenda internacional del presidente sobre la mesa y queriendo marcar el paso también al Partido Popular con ese tema.
Bueno, pues así están las cosas en Moncloa y vamos a ver qué pasa mañana cuando la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, se plante de nuevo ante el juez Juan Carlos Peinado. Te toca trabajar, claro, Patricia.
Sí, mi Ricardo, si quieres acompañarme.
Planazo.
Desde la distancia. Planazo. También
6 de la tarde, ¿no?
Sí, después del partido.
Pues después
porque
del partido.
El derbi. El derbi
ha jugado en Plaza Castilla.
Sí, pero el derbi va a estar mañana en Plaza Castilla.
Totalmente.
No va a estar en el campo de fútbol. Y bueno, aparte, como el gobierno y el partido del gobierno y todo se están quejando porque esto lo va a llevar un jurado popular, previsiblemente, es que está en la ley. O sea, Peinado no está haciendo nada extraño, lo dice la ley. El delito de malversación es competencia de la ley del jurado.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa mañana en esa comparecencia de Begoña Gómez, Cristina Álvarez y el delegado del gobierno ante el juez Peinado. Nos lo cuentas, Patricia, gracias.
Lo contaremos.
Ricardo Rodríguez, gracias también a ti. Buen fin de semana.
Gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
Se necesitan mecánicos de coches en España. ¿Por qué parece una especie en vías de extinción? ¿Y qué aptitudes hay que tener para ser un buen mecánico? Ante estas preguntas y otras más, Jon Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra mecánico para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz.
Jon Uriarte, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Además, hoy hablando con un gremio que me parece tremendamente interesante, porque abro comillas, persona que se dedica al arreglo y mantenimiento de las máquinas y a veces a su manejo. Eso dice la RAE sobre la palabra mecánico, pero nosotros queremos meterle la mano, nunca mejor dicho, a esa palabra y ver cómo funciona. ¿Tú, Pilar, tienes un taller de confianza, de referencia, o no has logrado encontrar uno?
Sí, tengo, y me salva de muchos problemas, porque no sé abrir ni al capó del coche.
Sí, bueno,
bueno, esto es una forma de hablarlo, sé abrir, pero vamos, que no sé nada de mecánica.
Bueno, somos iguales, no te preocupes, yo no sé ni la potencia que tiene el mío, o sea que imagínate. Yo tengo 3 o 4 de referencia, pero son de los de toda la vida, ¿eh? No como los de ahora que cuenta Alterio.
Viene un tipo vestido de blanco, que es que casi brillaba poniéndose unos guantes de látex. Digo, madre mía, los que eran mecánicos de ahora tienen unas pintas que uno no sabe si viene a mirarte el coche o te tiene que poner así porque te va a mirar la próstata, ¿sabes? Coge, pone una funda de plástico en los asientos que parece que eso es para no manchar el coche, pero en realidad es para no mancharse ellos, bueno.
Cuando tienes coches clásicos, como en mi caso, que yo no tengo modernos, tengo clásicos, descubres lo difícil que es encontrar un mecánico en estos tiempos. Y claro, como pilles uno bueno.
Hay que
bueno,
cuidarlo mucho, mucho, mucho. Bueno, nosotros tenemos a uno que tiene que ser buenísimo, porque dicen que es el mejor mecánico de España, Carlos Pérez. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo se llega a obtener este reconocimiento, el mejor mecánico de España?
Bueno, pues eso es simplemente un concurso que he ganado, que lo ha organizado la comunidad del taller, que es un medio digital bastante leído. Entonces había primero unas fases previas con unos test por internet para ir pues depurando un poquito, y quedamos 10 personas para la final que se celebró en Motorspec, en Madrid. Uh-huh. Y ahí, bueno, pues fueron 2 días con una serie de pruebas en vehículos, averías provocadas en vehículos. Había un motor que habían desarmado y había que montarle, una avería en una maqueta de una suspensión neumática y una prueba con inteligencia artificial. Uh-huh. Empezamos por parejas y acabamos individual y bueno, pues al final gané yo.
Oye, ¿cuántos años llevas en el taller y por qué y cómo entraste en este mundo?
Bueno, pues llevo trabajando en taller pues desde los, tengo 47, desde los 19 aproximadamente. Pues porque siempre me han gustado los coches, o sea, es algo vocacional. Los coches siempre me han gustado y hay niños que no dejan de mirar el fútbol, pues yo no dejaba de mirar los coches. Es la pasión de cada uno.
Carlos, ¿y por qué crees que hay tanta escasez de mecánicos siendo esta profesión teniendo una buena salida laboral?
Bueno, pues a ver, me imagino que haya varios factores. Las condiciones salariales podrían ser uno, la economía del trabajo otro. Yo creo, porque a mí me vienen muchos chavales de prácticas, ¿no? Cuando acaban las prácticas tienen que venir al taller. Y yo con los años voy notando cada vez menos ganas de trabajar. Este es un trabajo duro, pero bueno, si te gusta, pues ya está, es tu trabajo. Y cada vez vienen los chavales con menos ganas de trabajar, con menos interés, menos actitud. Yo lo voy notando.
Es que esto que sucede en muchos trabajos, que es preocupante porque ya es que no es un caso aislado, sino que sucede mucho, también da la sensación de que no solamente ha cambiado el mecánico, sino que ahora los coches se tiende más a cambiar la pieza que a arreglarla, ¿verdad?
Sí, en ocasiones sí. Hay varios temas. El primero es que el precio de la mano de obra es bastante alto. Entonces, si una hora de mano de obra en un concesionario premium, pues te va a 120 euros la hora. Hay veces que es más barato cambiar la pieza que desmontarla, repararla y volverla a montar. Y luego, pues efectivamente es algo que se va perdiendo un poquito con el tiempo, lo de reparar. A veces una cosa es consecuencia de la otra, o pues que como es caro, pues ya no reparo, se pierde la habilidad de reparar, bueno. Pero hay veces que bueno, pues sí, también se repara, ¿eh? O sea, todo se evalúa un poco en función de cuál es la mejor salida a la avería o la más económica para el cliente. También depende de lo que diga el cliente. O sea, hay veces que el cliente diga, no, a mí no me hagas esto, hazme esto otro. Bueno, y es él el que decide, no solo decide el mecánico.
Carlos, ¿cómo llevamos en general los coches en España? ¿Cuidamos bien los españoles de nuestros vehículos?
Bueno, se podrían cuidar mejor. A ver, primero, el cliente viene en el libro de mantenimiento del coche, según te compras el coche, te dan el libro gordo de petete, y ahí te viene, también el fabricante lo pone para lavarse un poco las manos, porque es un poco exagerado, que cada vez que repostes gasolina mires el nivel de aceite. Hay gente que no sabe, que no lo ha hecho nunca.
Yo, por ejemplo,
sabe hacerlo.
No lo he hecho jamás.
Bueno, pues eso es que no cuesta nada, tirar de una varilla y mirarlo.
Y ya está, ¿verdad?
Por ejemplo. Y luego, bueno, pues hay de todo. Hay gente que por el mínimo ruido viene al taller y hay otros que se les cae el coche a cachos y ahí tiran.
Yo, bueno, los que tenemos un coche clásico, viejito, sí que miramos el aceite por la cuenta que nos trae, pero lo que sí es verdad es que el cliente, hablando precisamente de ello, ha cambiado mucho, ¿verdad? O sea, ahora con internet todo, creemos que sabemos de todo.
Pues sí, ahora por internet el cliente viene muy, muy informado, pero no quiere decir que venga bien informado, porque yo también leo cosas por internet, hay materias que domino, otras que no. y de las que domino veo que se escriben muchas cosas que no son reales o que son falaces, están escritas intentando llevarlo a tu terreno. Y bueno, el cliente lo lee y como está escrito en internet, pues se da por hecho que es cierto. Si el mecánico dice que no, no se le tiene en cuenta o parece que le quieres engañar.
Oye, Carlos, ¿qué ha supuesto la introducción de los coches eléctricos en vuestra profesión? Cuando llegan al taller, habéis tenido que adaptar, lógicamente, a estos nuevos coches.
Bueno, todavía no hay mucho parque de coche eléctrico, entonces se toca poco el coche eléctrico. Por lo menos yo, donde yo trabajo, no se toca mucho el coche eléctrico. Tal y como está las infraestructuras, se ha estancado bastante. No sé yo si se va a seguir vendiendo mucho coche eléctrico, como no lo den un empujón de alguna manera. Pero bueno, sí, pues principalmente el coche eléctrico tiene un problema, que solo va un calambrazo. Con ese que te da, ya no hace falta que te dé más. Claro. Entonces hay que tener cuidado y hacer las cosas con mucha precaución, sí.
Siempre se decía antiguamente aquello de ingeniería alemana, en diseño italiano o inglés, esas cosas que se ha dicho toda la vida, ¿no? Fiabilidad de los coches suecos, pero sin embargo, da la sensación de que ahora se desprecia el mundo asiático y resulta que cada vez vienen más preparados, ¿no?
Bueno, yo te voy a puntualizar, bajo mi punto de vista, lo de asiático. Japonés sí, coreano sí, y chino yo desconfío. Marca, bueno, no sé si decir marcas o no.
Vamos a evitarlo, si podemos, Carlos.
¿Sí podemos?
No, digo que vamos a evitarlo.
Ah, vale, pues no decimos marcas. Bueno, entonces marcas japonesas sí, marcas coreanas también, China ya lo vamos a dejar ahí.
Desconfías.
Yo no me compraría uno.
Bueno, pues es interesante saber eso porque, claro, la sensación que hay es que también hay muy pocas mecánicas mujeres.
Bueno, no es una sensación, eso es un hecho. Yo nunca he coincidido con ninguna. Como en otros oficios, es más complicado encontrar mujeres. Sí que he oído hablar de alguna, en tal taller hay una mujer, pero no. Son casos casi anecdóticos. Sí que a nivel de, a lo mejor de recambios o recepción, sí que hay bastante más mujer. Pero lo que es como técnicas, no las hay.
Carlos, ¿qué recomendarías a alguien que esté pensando comprarse un coche? Porque ya ves cómo estamos en las grandes ciudades, con la zona de bajas emisiones.
Bueno, si tienes que entrar, si vas a circular por ciudad, yo desecharía por completo el modelo de diésel. El diésel yo le pondría solo cuando haces mucha carretera, porque si no, con la complejidad del sistema de escape, no vas a salir del taller. Eso por un lado. Si vas a hacer solo ciudad, pues un eléctrico es una buena opción, porque si me parece una, si tienes donde cargarle, claro, que esa sería otra. Entonces si tú tienes manera de para cargarle, pues estaría bien tener un eléctrico para moverle solo por la ciudad. Y si ya es un poco ciudad y carretera, pues un gasolina híbrido no estaría mal.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Y una última pregunta. Carlos, sácanos de dudas. ¿Dónde está la junta de la Trocola?
La sigo buscando 20 años después. No hay manera.
Bueno, maravilloso, porque yo no sé ni de lo que has hablado, o sea que... Bueno, pues la verdad es que da gusto hablar con gente que todavía se dedica al noble arte de arreglar cosas, que es importante.
Eso es, Carlos Pérez, o lo que es lo mismo, el mejor mecánico de España. Un placer charlar este ratito contigo. Gracias, Carlos.
Nada, vosotros. Venga, encantado.
Pues ahí lo tienes, mecánico, una palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori. Ya lo sabes, compañera, tenemos que ponernos al tema porque me parece a mí que en unos años, como los linces, van a quedar muy pocos.
Eso es. Gracias, John Uriarte.
Hasta luego.
Chao, chao. Times I've waited patiently for you. Bueno, me gusta mucho porque están respondiendo muy bien los oyentes, ¿no, Rosa? Son muy de cómic y de tebeos.
Pues sí, Pilar, sí que lo son. Son muy de viñetas, como tú bien dices.
Buenas tardes a la gente. De mi época, que yo haya leído muchos, el botón de Sacarino, que era muy gracioso, me aficioné a Super López.
Pues mira, yo recuerdo El Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín, Esther y su mundo, estaba Rompetechos, también se podía ver Flash Gordon y El Llanero Solitario.
Y Sir Timoteo. No sé si os acordáis de él, que era una especie de Sherlock Holmes, que siempre terminaba descubriendo quién era el asesino con un refrán. Y su mayordomo era Guazzo de Leche, que tenía un sobrino que se llamaba Niquito Nipongo. Bueno, un besito.
Yo de esto no me acordaba.
Niquito Nipongo, es que me encantan los nombres.
Sí, sí, y Guazzo de Leche.
Es buenísimo. Bueno, pues de todo esto estamos hablando, que está la tarde muy animada con los oyentes, hablando de los cómics que todavía tienen en casa, de sus favoritos, en el 607-1506-02.
Y enseguida hablamos de la importancia de bailar, que en Francia están quitando las discotecas, no sabes lo que se pierde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Les habla su comandante. La temperatura exterior es de 23 grados. Estacionaremos en el centro comercial a las 14:23 hora local. La recogida de equipaje se hará por la puerta trasera del vehículo.
¿Me puede explicar qué hace un piloto de avión conduciendo un taxi?
Si no hay aeropuertos, pues toca reciclarse.
Entra en otrodiasinaeropuertos.com y descubre la historia completa. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Te contamos los 25 días de Alcampo en 25 palabras. Son días con muchas ofertas, como el salmón por medios o enteros a 8,25 euros el kilo. Que una cena rápida te apaña. Ahora sí.
Oferta disponible en Península y Baleares del 25 al 28 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan extendemos la oferta 0% TAE para toda la gama hasta el 30 de septiembre para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en nissan.es, financiando con RCI Bank.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad. También es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelemas del 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La UME ya se encuentra trabajando sobre el incendio de Peñalba de la Sierra en Guadalajara. La superficie arrasada ya supera las 1.600 hectáreas desde que se iniciara el pasado domingo y las autoridades siguen manteniendo el nivel 2 de peligrosidad. Nos vamos allí para saber cuál es la situación.